Alberto Vassef es titular del partido UNIR. Vamos a hablar un poquitito de la situación económica en la República Argentina y de la posibilidad de que muchos ciudadanos argentinos, sus empresas, sus capitales, se muden al Uruguay. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamar.
Bien, leíamos acerca de su análisis, de su preocupación por el tema de que muchos argentinos, ante la situación económica actual, de la cual seguramente vamos a hablar en unos minutos, decidan emigrar, no solo ellos, su familia, sino también sus empresas.
Sí, en realidad es un viejo problema argentino, tiene una data de medio siglo como mínimo, de fuga de capitales y de migración. No por nada hay casi 2 millones de argentinos en el exterior viviendo, ya algunos hace 40, 50 años o más, nietos ya extranjeros. Nosotros justamente hemos pensado en una provincia 25 para mantener los vínculos con los argentinos del exterior y sus hijos y sus nietos, pero es otro tema para otro día en todo caso. Lo cierto es que ahora se está agravando esto, porque ya hay una especie de bajada de brazos, de resignación de muchísimos argentinos, sobre todo los que han estudiado, los que tienen capacidad emprendedora, los que no pueden entender de que se castigue el emprendedurismo en el país, que no se lo incentive, o por lo menos que directamente no se les permita con libertad hacer lo que hacen sin ponerles el pie en la cabeza, la pata encima. Con cada vez más impuestos, cada vez más presión, cada vez más burocracia, cada vez más trabas. Hay una sombría perspectiva para muchos, y esto se concatena con que el Uruguay, que siempre está pendiente de la Argentina, ellos dicen que no, pero todos los días están pensando qué es lo que estamos haciendo, más justamente en lo que hacemos los argentinos que el propio Brasil, que también ellos tienen las antenas paradas, pero por razones incluso geopolíticas e históricas. El Uruguay ahora directamente ya los convocó a los argentinos con poder económico y no los invitó a que inviertan en un departamento en Punta del Este o alguna inversión inmobiliaria en Montevideo. Directamente los invita a recibir. Y hay 3.000 que ya se han instalado en el Uruguay con la cédula uruguaya y con el domicilio fiscal. Y si hacemos un cálculo de los 3.000 por $380.000 cada uno, estamos en una cifra multimillonaria de $9.000 millones. Y lo que es más grave, hay ya 70.000 argentinos en lista de espera para obtener la cédula. Y la cédula esa implica también esa residencia de que estamos hablando, que hay una exigencia legal de un capital de ese orden que acabo de decir.
Por supuesto que hay estímulos. Mientras acá lo que se estimula es el aumento de impuestos, como es notorio, no lo digo yo, sino que lo dicen los hechos que acaban de presentar en julio el proyecto de impuesto a la riqueza. Y ahí está el presidente de la Comisión de Presupuesto calculando cuánto vamos a obtener por ese impuesto a la riqueza, que será 3.500 millones de dólares. Bueno, de un saque se van en Uruguay, van en millones. Es decir, que estamos por un lado tratando de vestir el santo, entre comillas, del gasto público y el financiamiento de un Estado inviable en estas condiciones, y por el otro lado lo vestimos al país, no ya con un proceso de falta de inversiones, sino con un proceso muchísimo más grave de desinversión, porque estos 380.000 son los que se desinvierten. En algunos casos son gente que tenía sus ahorros guardados en una caja de seguridad, no sabía cómo invertirlos, pero en muchos otros casos la venta del departamento que tienen acá de otros bienes para comprarlos allá, es decir, proceso de desinversión. Y ese proceso de desinversión, la perspectiva que nos da, es muy oscura, muy sombría. Es un país que no puede crecer solamente con emisión monetaria. Ayer estuve en un programa programa donde me alarmó cómo hablaban, ponderaban el Estado y el rol que va a tener ahora y en la pospandemia. Y yo le dije, bueno, lo que ustedes están diciendo, lo que uno de los panelistas estaba diciendo, es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Y es alarmante lo que ustedes están planteando. Porque están hablando, pontificando en favor de que el Estado sea el gran actor, y acá tendría que haber alguien con mínima racionalidad que diga que el gran actor debe ser la sociedad privada. Porque eso es así en el mundo entero. Ahora, que el Estado oriente, que el Estado, el marco jurídico, que dé la seguridad jurídica, que dé en fin, la certidumbre que hay que dar, que regule algunos conflictos, pero por supuesto que el Estado tiene esa función. Pero no la función del Estado es el gran inversor, el gran promotor, el gran emprendedor, porque si el Estado así no sirve, porque no está preparado para eso.
Sí, aparte estaba pensando en la experiencia, por lo menos que la Argentina tiene, cuando el Estado ha manejado empresas grandes. En general han sido deficitarias, deficientes, y han terminado bastante mal.
Sí, claro. YPF cuando estaba en manos del Estado, ahora está de nuevo 51%, pero cuando estaba en manos del Estado, en la época previa a la privatización, que fue una mala privatización, no por la privatización en sí misma, sino por la forma como se hizo en la época de Menem, pero más allá de eso, era la única empresa petrolera por entonces, en los años 60, en los años 70, la única empresa petrolera del mundo que daba pérdida. Es efectivamente lo que usted dice. Algunos hablan mucho, ponderan mucho, la nacionalización de los ferrocarriles en la época de Perón, en el año 48-49, el siglo pasado, y no saben que los ingleses, que vinieron a negociar la venta de los ferrocarriles, cuando se lograron el acuerdo, por la tarde, noche, ya la tardecita, se fueron donde estaban alojados, en Plaza Hotel, y en Plaza San Martín, y festejaron con champán que se habían desembarazado de los ferrocarriles, que ya le habían, hacía 10 años que no estaban invirtiendo para actualizar, digamos, todo el servicio. Por lo tanto, vendieron el hierro viejo y a altísimo precio, y bueno, y esa fue la nacionalización de los ferrocarriles. Con la nacionalización de los ferrocarriles empezó en realidad continuó la decadencia del ferrocarril, pero ya en manos del Estado, hasta en unos, digamos, niveles verdaderamente catastróficos. Bueno, eso es así, desgraciadamente.
¿Le da la sensación que a muchos nos da, Sef, de que la Argentina en general, cuando está por chocar, en lugar de frenar, acelera? Yo tengo la sensación de que estamos acelerando hacia un choque que, bueno, seguramente este tema de la pandemia de alguna manera maquilla, porque entendiendo que hay dificultades y que por ahí no había o no hay los recursos para poder enfrentarla de manera más genuina, pero en algún momento todo esto se va a tener que pagar.
Estoy seguro. Y además, fíjese que acabamos de terminar de arreglar, por suerte, la deuda externa, y ahora tenemos un problema con la deuda privada externa, porque le han generado condiciones ruinosas al sector privado para poder negociar su deuda. Va a ser imposible, va a haber una sucesión de quiebras o de, pues, bueno, acelerada desinversión, como estábamos hablando. Es increíble que una empresa como Globo, que bueno, la veíamos todo por las calles, tenía una actividad enorme, incluso en la pandemia fue una de las que más se movió y menos se paralizó, todo lo contrario, digan una nota, carta, informando que se va, que es preferible irse al África, y lo dice. La verdad es que es un panorama, y en general, esto no mitiga lo que digo, pero en general es un problema de toda América del Sur, y por extensión de América Latina. América del Sur, que era hace 20, 30 años uno de los continentes, subcontinentes más prometedores, que tenía más recursos, que tenía más perspectivas, resulta que se ha vuelto, además del más desigual, muy corrupto, por consecuencia de todo eso, cada vez con más limitados horizontes. Y eso también nos complica, porque no es solamente la Argentina, sino el marco geopolítico de Chile, Brasil, que otrora eran países estables, países sólidos institucionalmente, y hoy muestran que, bueno, hay algunos que tienen alguna parte de su andamiaje, parece que están asentados en barro. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque la política internacional es muy gravitante en las decisiones correctas internas. Y otra de las cosas que tiene falencia el gobierno actual es que, bueno, no sabemos cuál es el rumbo de su política internacional. Es bastante más que errático.
Gracias a usted por este tiempo que ha tenido con nosotros. Les mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Alberto Acef, él es diputado del Parla Sur y encabeza el partido UNIR, el tema, la fuga, ya no de cerebros, sino de capitales.